En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos con fuerza, como todos los lunes. Arrancamos este Foro de Recursos Humanos que lleva con todos ustedes, pues, 21 años. Acercando el mundo de las personas, de las empresas, siempre de una forma diferente. Pero no porque nosotros lo hagamos diferente, sino porque nuestros invitados lo hacen diferente a nuestras cuestiones y a nuestras preguntas. Enseguida, con el Observatorio Generación y Talento, hoy programa especial dedicado a la diversidad generacional, con el Observatorio Generación y Talento, con nosotros Marta Granero, experta en recursos humanos de Mafre. Estará también, nos vamos a acercar a DKV Seguros, Francisco Peña, del Departamento de Recursos Humanos, y estará también Óscar Gutiérrez, director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad, con todos ustedes, con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar y con todos los hombres y mujeres del Observatorio Generación y Talento. Gracias también a la colaboración de Correos, de Nagas, de Generali, de Sandoz Farmacéutica y de todos los hombres y mujeres que nos hacen consultas sobre la diversidad, que yo no hago otra cosa que derivarlas luego al Observatorio Generación y Talento para que me transmitan doctrina para poder transmitir a todos ustedes. Sé que lo están pensando los hombres y mujeres de Recursos Humanos. El jueves a las 8 de la tarde se abre la gran gala de Recursos Humanos, octava edición, con más de 220 directores de Recursos Humanos confirmados en una gran gala que será presentada por mi amigo Roberto Brasero, que se empieza a poner nervioso porque ya me ha llamado dos veces, en la que siempre hay sorpresas, en esta gala, con 7 distinciones a 7 grandes organizaciones. Quiero saludar a esta hora a los promotores de esta gala, además del Foro de Recursos Humanos, a Pedro García Cano, Chairman CEO en el WTC. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. Pues nervioso como tu amigo.
En la cuenta atrás. Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente global en DCH. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, preparados para la gala.
Bueno, yo creo que si no estuviéramos un poquito nerviosos, no sería bueno. Pero, en primer lugar, Juan Carlos, ¿qué significa esta gala para el sector de los recursos humanos?
Hombre, yo creo que siendo ya la octava edición como es, hemos conseguido posicionarla como uno de los eventos de referencia en la función de personas, en el que, como siempre, además, insistimos todos los organizadores, es un encuentro entre personas, ¿no? De personas que tienen la responsabilidad de liderar departamentos de capital humano, pero es un encuentro personal y profesional. Pero sin duda es uno de los referentes ya centrales de la función de personas, que cada año los directores se apuntan en sus agendas.
Va a haber más directores de recursos humanos por metro cuadrado en Madrid, y el sitio va a ser el Hotel Villamagna. Pedro, gala como, así la veo yo desde luego, no sé qué opinas, la gran oportunidad de mostrar lo vivo del sector y también lo vivo de las marcas, del employer branding, que es a lo que os dedicáis, ¿no?
Sí, yo creo que es una gran oportunidad, como decía Juan Carlos, pues para reunirnos como personas, pero todos no dejamos de representar a instituciones y a compañías que de una forma u otra pues tienen ganas de escuchar, tienen ganas de hablar y tienen ganas de alguna manera de entender cuáles son los movimientos y las cosas que están moviendo el sector en estos momentos.
Con 7 personas, no las vamos a mencionar, Juan Carlos, pero que deben de estar más nerviosos que nosotros ahora porque son los premiados, ellos lo saben ya, pero nadie más. Pero sí podemos contarle a nuestros oyentes qué premios se van a destacar en esta gala, ¿no, Juan Carlos?
Exactamente. No anunciaremos quiénes son los premiados y las premiadas, pero efectivamente podemos recordar qué reconocimientos son. Hay un reconocimiento al desarrollo del Employer Brand, hay un reconocimiento a la digitalización de la función de recursos humanos, un tercer reconocimiento al desarrollo del bienestar en la organización, un cuarto reconocimiento a la trayectoria directiva en recursos humanos, un quinto reconocimiento al mejor comunicador en recursos humanos y un sexto, por cada valor del séptimo, que es independiente, reconocimiento al desarrollo del talento. Estos son 6 reconocimientos para la función de personas, a profesionales que están dirigiendo áreas de personas. Y luego, desde el año pasado, si recordáis, damos un reconocimiento complementario a un líder empresarial, a un CEO o un consejero delegado de una corporación que también esté impulsando el ámbito de personas en su compañía.
Pedro, con un aspecto imprescindible en esta gala, que es, bueno, es vuestra historia, casi de más de 30 años, que es la guía del quién es quién, que bueno, que la tienen muchos directores de recursos humanos, todavía, lo digo por la parte digital, todavía encima de la mesa de los despachos de los directores de recursos humanos. Una gran guía este año, ¿no?
Sí, la verdad es que también de nuevo pues ha sido un referente y es de hecho pues como empezó un poco todo el tema de la gala, como una presentación oficial de este directorio, pues que cuenta pues este año con más de 2.000 personas y más de 1.500 empresas. Entonces sigue creciendo en contenido, ya pesa más de 2,5 kilos y la verdad es que no deja de recoger a las personas que cada año están liderando la función.
En un momento en el que estáis ahí, Juan Carlos, DCH, entre los promotores, celebrando, ¿no?, el cumpleaños de los 10 años.
Así es nuestro 10º aniversario, ahora que estamos muy contentos. En estos 10 años nos hemos convertido en el referente fundamental en la gestión de personas en el mundo de los ecosistemas de recursos humanos de la Península Ibérica y América Latina. Yo acabo de volver, el sábado llegué por la tarde de Colombia, que celebramos nuestra cumbre global este año en Colombia, eso fue en México, y tuvimos una cena conmemorativa del 10º aniversario, y el día 3 de octubre tenemos lo que es ahora el DCH Fest. Va a ser un festival muy importante que vamos a hacer y hacemos en colaboración con UA en IFEMA, en Madrid, el 3 de octubre, y que va a ser una jornada de celebración de toda nuestra historia y estos 10 años de éxitos, afortunadamente, para la función de persona.
Pues Pedro García Cano, Chairman CEO de WTC, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente global de DCH, para nosotros también es un orgullo y un placer estar con todos los hombres y mujeres de recursos humanos en un momento a los que nos dedicamos a todo el mundo de la comunicación y las personas, de estar cerca de ellos y pulsar cómo se está viviendo pues este 2024 de una forma especial, dándole valor y valor añadido a todas las cosas del mundo de los recursos humanos. ¿Tenéis el smoking preparado ya, amigos?
Sí, claro, está bueno, preparadísimo.
Bueno, pues limpio, bien dispuesto. Esto es como si tuviéramos que salir a lidiar, fenomenal, con hombres y mujeres del mundo de las personas. El jueves, gran cita del mundo de los recursos humanos a las 8. Iba a decir en España, pero también hay mucha representación latinoamericana. Gracias, Pedro. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Nos vemos el jueves. Gracias.
Allí nos vemos. Un abrazo fuerte.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Y ahora sí, comenzamos a profundizar ya en el espacio de diversidad generacional de las empresas con el Observatorio Generación y Talento. Durante este espacio saben ustedes que vamos a indagar el estado de la diversidad generacional en las organizaciones españolas con el ejemplo de 3 empresas, yo lo voy a utilizar así, 3 empresas comprometidas con esta diversidad y que nos van a contar cómo lo gestionan, por un lado en DKV Seguros, en Mafre y en Randstad. Para ello, contamos en el estudio, los voy a saludar ya, y ahora saludo a Elena Cascante y Ángeles Alcázar, con Marta Granero, experta en recursos humanos de Mafre, que debuta con nosotros en esta radio, pero vamos, que está siendo fenomenal. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Saludamos también, como siempre, a todos los hombres y mujeres de Mafre. Francisco Peña, Departamento de Recursos Humanos, de Recursos Humanos en DKV, que enseguida estamos con él, y Óscar Gutiérrez, director de responsabilidad responsabilidad social corporativa de Randstad, que nos acompaña en los estudios de Capital Radio, aquí del Foro de Recursos Humanos. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues encantado de compartir esta mañana de lunes con todos vosotros.
Muchísimas gracias. Ángeles Alcázar, Elena Cascante, ¿cómo estáis las dos? Muy buenos días.
Muy buenos días, estupendamente.
Os veo vibrantes en lo personal, pero también vibrantes en lo profesional. Mañana, por cierto, reunión de todas las empresas del Observatorio Generación y Talento, ¿no? Cuéntanos.
Nosotros tenemos cada 3 meses cita con nuestras empresas para abordar todos los retos de la diversidad generacional. Y justo mañana pues vamos a tener una reunión muy especial, porque llevamos más de 2 años juntándonos los equipos de recursos humanos de más de 30 y tantas organizaciones líderes en gestión de personas y en sus negocios, juntándonos para abordar cómo gestionar a nivel de excelencia la diversidad de una manera integral, con una visión 360. Bueno, mañana vamos a cerrar el ciclo de trabajo. Mira a Marta, porque ha estado trabajando arduamente en todos los foros. Vamos a contarles cómo ha quedado el modelo y vamos a cerrarlo. Y vamos a cerrarlo para abordar qué desafíos nos queda de futuro también.
Ángeles.
Pues nada, mañana va a ser, como dice Elena, un día muy especial. Y bueno, esperamos tener mucho éxito, porque esta vez hemos abordado lo que es la diversidad, dimensiones, las 5 dimensiones de la diversidad, y bueno, en un modelo 360.
Ángeles, antes de hablar sobre cómo las gestionan las empresas en el tema de la diversidad, ¿hasta qué punto la diversidad generacional, en tu opinión, bueno, está ahí en las organizaciones? Por no decir, ¿cómo ha calado ya en las organizaciones la diversidad?
Bueno, pues la verdad es que hay que decir que ha habido una evolución muy favorable en los 10 últimos años, ¿no? Hace 10 años las empresas tenían claro que había una realidad en el mundo laboral que era la diversidad generacional, ¿no? Pero apenas habían incorporado dentro de lo que era la gestión de las políticas de talento la diversidad generacional, y tampoco habían reportado esta gestión, no habían incluido dentro de sus KPIs esta dimensión de la diversidad, ¿no? Pero en ese momento ellos eran todos conscientes de que se acercaban al observatorio, pues de alguna manera por la necesidad de abordar ese tema de diversidad generacional. Tenían fijado el objetivo, pero no sabían la hoja de ruta. Eso nos hizo trabajar de manera conjunta en los foros, donde ya hemos comentado en alguna ocasión aquí, se trabajó y se plasmó en los estudios de lo que era la diversidad, el análisis de la diversidad generacional, lo que nosotros conocemos como el trabajo de talento. Posteriormente trabajamos en el de liderazgo, también en salud y bienestar, y en salud y bienestar en tiempos de COVID. Eran conscientes que dentro de su organización había, en ese momento, hasta 5, en este caso ahora mismo hay 4, o depende de qué tipo de organización, 4 o 5 generaciones, y que entre ellos se llevan 51 años y ninguna de ellas tiene el mismo modo de trabajar, de proceder, conocimientos, etcétera, ¿vale? Después de estos 10 años, pues, ¿qué ocurre? Que las organizaciones han incorporado ya dentro de su gestión de talento lo que es la diversidad generacional, ya tienen KPIs, tienen ya cierta madurez en este tema y tienen hasta distintas políticas, ¿no? Lo que podríamos, y nosotros desde ese ámbito lo que hemos estado haciendo y estamos haciendo es ayudarles. ¿En qué les ayudamos? Bueno, pues dentro de que nosotros el observatorio hoy podemos decir con orgullo que somos un referente en materia de diversidad generacional, pues todo ayudarles en todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo, que lo hemos adquirido con ellas, con las 30 y tantas empresas que comentaba antes Elena, que hemos trabajado, y para ello hemos realizado distintas actividades y ahora mismo también lo podemos trasladar en formación. Actividades, pues mira, los foros como el de mañana, que son foros de trabajo de la red de empresas, que lo que hacemos es no solamente poner en común el proyecto que tenemos que trabajar ese año, sino que además hacemos buenas prácticas. Y no sabéis lo importante que es el acudir como responsable de recursos humanos a esos foros, porque no solamente estás colaborando al estudio, sino que te vas a llevar un conocimiento. Y ese conocimiento es muy importante, porque en la soledad del despacho poner un proyecto en funcionamiento es complicadísimo, igual que los encuentros de buenas prácticas. En los encuentros de buenas prácticas, esas actividades que hacemos es un networking en el que todas las empresas que están allí ponen en valor las buenas prácticas que están haciendo y tú estás escuchando algo que puede ser muy importante para poner en práctica en tu organización. Igual pasa con los premios. Y por último, todo ese conocimiento, ¿en qué manera les podemos ayudar a ellos? Pues les podemos ayudar a hacer ese diagnóstico de conocer a sus personas, a su generación. Hacer un diagnóstico también de lo que es el envejecimiento de su población. Es decir, ¿y cómo va a estar su organización dentro de 5 o 10 años? Uh-huh. ¿Cuál va a ser su salida de la organización y cuáles son los aspectos innovadores que necesitan de las nuevas incorporaciones? Y ayudarles, lógicamente, a hacer un plan de acción en esos aspectos que son fundamentales para ellos.
Elena, la realidad es que cada día hay más empresas comprometidas con este lema, que se suman a la red de empresas del observatorio, que se adhieren también al código de principios de diversidad generacional, que ponen en marcha programas, políticas de diversidad, formación, acciones de comunicación. ¿Cuál sería el siguiente paso para avanzar en un entorno de, bueno, de tener una estructura, un plan director en gestión de diversidad generacional?
Pues efectivamente, un poco lo ha anunciado Ángeles, ¿no? Estamos y luego tenemos el lujo de tener empresas hoy aquí que han dado ese paso más allá de implantar programas aislados, sino de comprender que todos estos desafíos a los que hacía referencia Ángeles, desafíos demográficos, desafíos que tienen que ver con la gestión de el conocimiento, con el hecho de tener las habilidades claves que las organizaciones van a necesitar ya en el presente y en el futuro debido a esa escasez de conocimiento, debido a ese envejecimiento de la población activa y la incorporación menor de la generación de las generaciones más jóvenes. Estos temas ya los hemos tratado, pero todos estos desafíos pasan porque las organizaciones van a tener un gran rol en este tema y van a tener que redefinir nuevos modelos de negocio y, por supuesto, nuevos modelos de gestión de personas si quieren realmente ser sostenibles y tener ese talento necesario en el corto y en el medio y en el largo plazo. Y para eso no hay otra que empezar a definir un plan director. Por eso digo que tenemos que dar un paso más allá, como las empresas que tenemos hoy aquí, en el que hay que, en una primera instancia, hacer un diagnóstico. Un diagnóstico de la voz del negocio. Eso para empezar. Donde comprender cuál es mi mapa de conocimiento relacionado a mi negocio y cuál es ese mapa de conocimiento que voy a tener que tener en el medio plazo. Y a lo mejor, si no lo tengo, lo tengo que gestionar desde ya. Y luego, por otro lado, vamos a tener que hablar con la alta dirección, vamos a tener que hablar con los directores para uh-huh. comprender ese liderazgo, si es favorable o no es favorable hacia ese envejecimiento activo y saludable de las personas hasta la jubilación. Y para ello vamos a tener que poner foco en la cultura, en la ética, en los valores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, vamos a tener que hacer un diagnóstico para comprender a nuestras personas, como decía Ángeles, para comprender sus inquietudes, sus necesidades, su talento y abordar y acompañarlos hasta esa jubilación, a activa, saludable, positiva. Entonces, una vez que tengamos ese diagnóstico, se tiene que volcar en un plan director. Uh-huh. Ese plan director es el que nos va a ayudar a navegar ante estos retos para que sean oportunidades, con lo cual ya estamos llegando tarde, porque estos desafíos demográficos, siempre hablamos que son del futuro, no, son del presente. Llevamos 4 años en el que hemos perdido, en la última década hemos perdido 4 millones de personas por debajo de los 40 años. Este reto lo tenemos ya, pero bueno, afortunadamente esta visión se va teniendo, por lo menos en nuestras empresas, pero tenemos que divulgarlo y sensibilizar para aquellas que todavía no están en ese día a día.
Pues un lujo compartir con el Observatorio Generación y Talento las claves de la diversidad generacional. Más lujo todavía compartir con Mafre, con DKV Seguros y con Randstad esta tertulia.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Pueden seguir también a través de las redes sociales lo que está ocurriendo en este programa, con imágenes, con testimonios, con fotos, y luego también un gran reportaje en www.fororecursoshumanos.com para conocer cómo gestionan la diversidad generacional las 3 empresas que hoy nos acompañan. Vamos a comenzar con una que precisamente acaba de firmar el Código de Principios de Diversidad Generacional que promueve el Observatorio Generación y Talento, Randstad, un código que en su día También firmaron las otras dos empresas que nos acompañan, Mafre y DKV Seguros. Como digo, está con nosotros Óscar Gutiérrez, director de responsabilidad social corporativa de Randstad. ¿Por qué tu compañía ha decidido sumarse a este código de principios de diversidad generacional, Óscar?
Pues la verdad que la respuesta es muy, muy sencilla, ¿no? Nosotros partimos de nuestro propósito de ser la empresa de talento más especializada y más equitativa. Pero claro, nosotros muchas veces nos preguntan, oye, sois una empresa más, es una empresa que tiene 2.300 empleados aquí en España, pero nosotros ponemos a disposición, todos los años buscamos trabajo a 180.000 personas, ¿no? Entonces, pensar si en cualquiera de vuestros negocios, aquí tenemos compañías de seguros, tenemos compañías, vosotros mismos en la radio y los medios de comunicación, un tercio de vuestros programas, de vuestros servicios, no los ofreceréis al mercado. Nosotros realmente, más allá de ese propósito que he contado, bajamos a tierra. Es decir, nosotros hay un talento que no tenemos que darlo al mercado, que tenemos que conseguir conectarlo con el mercado. Por eso es la idea de estar aquí hoy con vosotros y contar lo que estamos haciendo en Randstad.
Te voy a preguntar, vamos a hacer una pausa, pero me da tiempo a que te estupino y luego seguimos si queréis. ¿Cómo se aborda la diversidad generacional en tu compañía, en Randstad?
Bueno, nosotros tenemos un doble enfoque, ¿no? Un enfoque interior hacia adentro, o sea, cómo están representadas todas las generaciones en Randstad dentro de nuestra propia compañía, pero también hacia afuera y en dos vías vertientes, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la parte hacia afuera, es realmente acabar con determinados mitos, sobre todo con la diversidad generacional, con el talento senior. Pensamos que hay determinados mitos en el mercado laboral sobre los seniors, que no hay ningún reflejo con los datos, con lo que están las necesidades de las empresas, ¿no? Yo siempre digo una cosa, es decir, no se puede estar diciendo, hoy que nos están escuchando muchos directores de recursos humanos, que hay una escasez y una falta de talento cuando no estás atendiendo a una parte de la población que tiene ese talento.
Uh-huh. Me estaba acordando cuando me decías que hacer de talento algún sector concreto como es la salud, ¿eh? Sí. y la diversidad que siempre hablamos. Vamos a hacer una pausa a I27. Estamos hablando con Rangstam, con Mafre, con DKV, que enseguida después de la pausa les presento, y así ya luego tenemos de 12:30 a 1 tranquilamente sin hacer pausas para charlar tranquilamente. Hoy con el Observatorio Generación y Talento, aquí en el Foro de Recursos Humanos, con las personas y con las empresas.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
12:30, las 11:30, las Islas Canarias, en directo aquí en Capital Radio, los lunes de las personas y las empresas. Hoy están con nosotros DKV, Mafre, está también Rangstad con nosotros con el Observatorio Generación y Talento. Y al ritmo de la sintonía del Foro de Recursos Humanos, yo estaba hablando con Óscar Gutiérrez, director de Responsabilidad Social Corporativa. Le estaba preguntando cómo se aborda esto de la diversidad generacional en Randstad, pero lo que no le he preguntado es con qué objetivos, ¿no? ¿Con qué objetivos trabajáis todas estas cosas, Óscar?
Hay uno de los objetivos que nosotros trabajamos, te decía, de manera externa, ¿no? Y es apuntar con datos determinados mitos que pensamos que hay en el mercado respecto al talento senior, ¿no? Y muchas veces es que uno de ellos es que el talento junior desempeña mejores algunas funciones, ¿no? Yo conozco muy pocos trabajos que se necesite hacer correr una milla en menos de 7 minutos, ¿no? Y me dedico a esto. Entonces, pero sí que nosotros lo que hemos hecho es con nuestro test de competencia, es un test de competencia que se lo hemos pasado a más de 1 millón de personas, ¿eh? O sea, que es decir que aquí en España tenemos lo suficientemente datos para ver ese test de competencias. Y lo que hemos visto en ese test es que las personas senior se adaptan mejores a los cambios, ¿no? La iniciativa, la proactividad, las habilidades negociadoras, ¿no? Y eso frente al talento igual más joven, ¿no? Que toma decisiones más rápidamente, tiene conexiones emocionales más rápidamente, con lo cual esa mezcla es buena, ¿no? Con lo cual ese mito de que algunos desempeñan mejor unas funciones, los datos nos dicen lo contrario, ¿no? Hay otro mito que yo creo que está muy extendido, ¿no? Que además a veces incluso en el tema lo oyes en la calle, ¿no? Es que deben dejar paso, ¿no? Y tampoco tenemos ninguna evidencia de que haya realmente un tapón, ¿no? Sobre todo cuando hay esa convivencia entre generaciones, ¿no? Es más, seguramente si hay igual escasez, igual es porque también tenemos una escasez de talento joven por datos demográficos, no porque no haya dato. Entonces muchas veces esos mitos que se tienen, no, es que hay que dejar paso, pues no, no es una realidad, ¿no? Yo diría, por ser también breve, es a veces hay otro mito que hay determinada tensión entre diferentes generaciones. Y es una cosa que también hemos preguntado a directores de recursos humanos. Nosotros en Randstad Research hacemos un montón de investigación, preguntamos, y no hay ninguna evidencia, ¿no?, de esa tensión. Y además es todo lo contrario. Lo que nos están diciendo que valoran mucho el trabajar con esas diferencias entre gente joven en gente que está en otras fases de su vida, ¿no? Porque muchas veces se habla de un proyecto, que estamos haciendo un proyecto de mentoring inverso y demás, y lo que nos están diciendo los directores de recursos humanos que en el día a día ambas generaciones trabajan de manera armónica y nadie incluso se plantea, en cambio, en esto, en otro tipo de diversidades, nadie plantea que puede haber ahí algún tipo de roces. Es más, si los hay, se minimizan. En cambio, en esto, pues hay este mito que parece que no se entienden y pensamos que es falso. Hay algunos más, pero también por dejar un poco paso a los compañeros, queremos hacer mucho esfuerzo con datos sobre esto para intentar eliminar dentro de la sociedad esto.
La voz de Randstad, también con nosotros Marta Granero, experta en recursos humanos de Mafre, que está hoy con nosotros. Querida Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo se gestiona la diversidad generacional? ¿Dónde ponéis ese centro? o ese corazón o ese foco, como tú quieras llamarlo.
Corazón ponemos en todo lo que
eso
hacemos.
Es, eso es, me consta. Sí. Viéndote y escuchándote me consta.
Muchas gracias. Bueno, pues nada, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Óscar. Tiene toda la razón del mundo. Nosotros en MAFRE convivimos ahora mismo 5 generaciones. Lo comentaba Ángeles, somos el ejemplo claro de empresa, bueno, española, una multinacional. Estamos presentes en más de 40 países, tenemos distintas nacionalidades y en España concretamente convivimos algo más de 11.000 empleados. De estos 11.000 empleados que tenemos, el 80% aproximadamente tienen más de 40 años, con lo cual para nosotros poner el foco en el talento senior es algo fundamental y es algo en lo que no nos podemos no podemos prescindir de este talento, con lo cual para nosotros es una cuestión ya no tanto puramente demográfica, que también que lo es, sino que también para nosotros aprovechar todo el talento que tenemos en la organización es fundamental para garantizar efectivamente que, llegado un momento en un futuro no muy lejano, efectivamente todas las personas que están dentro de la organización puedan seguir ofreciendo, ¿no?, todo el talento y seguir demostrando que están ahí y que pueden hacerlo y además de hacerlo con ganas, ¿no?, y con ilusión, que el compromiso también de las personas que trabajan en la organización es importante. Por otro lado, también pienso que es algo que por responsabilidad que tenemos, ¿no?, las empresas, tenemos también que garantizar, ¿no?, que toda la plantilla y todos los empleados que trabajan con nosotros sigan estando aportando a la sociedad y ofreciendo los mejores servicios a nuestros clientes y los mejores productos. Si no tenemos esa representación dentro de la organización, no tenemos esa representación de cara a los productos que podamos ofrecer a nuestros clientes, es muy complicado, ¿no?, que podamos seguir siendo, aparte de sostenibles, seguir siendo siendo competentes, ¿no?, ofreciendo nuestros productos.
Marta, así por ponerlos encima de la mesa, algunos retos, ¿no?, de presente a futuro, ¿no?, hablando de la diversidad.
Pues retos, en nuestro caso, por ejemplo, lo decía, ¿no?, voy a aprovechar todo el talento, pero sobre todo trabajar mucho el tema de la cultura empresarial. Decía Óscar, sí que es verdad que se están incorporando al mercado laboral cada vez más personas jóvenes, lógicamente, porque se tienen que incorporar, pero también tenemos que aprovechar el talento que tenemos dentro de la organización, que suele ser talento más senior, que tiene que dar ese apoyo, ¿no?, a ese talento joven y trasladar esa cultura empresarial, que también es súper necesaria y que eso no se aprende de la noche a la mañana. Los retos, tratar de ganar todo ese compromiso que tiene el talento senior dentro de la organización y seguir apostando por ellos, para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Para mí es fundamental, o sea, aprovechar el talento que tenemos dentro de la organización y seguir aportando para poder ofrecer mejores servicios y productos a nuestros clientes. Yo creo que hay que focalizarse en eso. Y por otro lado, intentar ofrecerles todo lo que ellos nos puedan estar demandando, que yo creo que también es un punto a tener en cuenta. Si no conocemos, no preguntamos al talento qué es lo que necesitan, en qué podemos ayudarles, qué es lo que podemos darles, es difícil que puedas inventarte un proyecto o inventarte una iniciativa si no lo haces con un sentido. Entonces, es fundamental.
Pues la voz de MAFRE, la voz de Rackstan, completamos este tercio sobre todo esta terna, mejor dicho, con la voz de DKV, que está con nosotros, y está Francisco Peña, que saludo a esta hora de la mañana en el Departamento de Recursos Humanos. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, me hubiera gustado mucho estar allí presente entre vosotros.
Bueno, no te preocupes, pero estás. DKV Seguros, que lleva ya tiempo trabajando en la diversidad generacional. ¿Cuándo, cómo y sobre todo por qué se decidió abordar esta diversidad en la organización, Francisco?
Pues mira, en este caso, y contestando de manera muy clara, es el tener la suerte de contar con un consejero delegado visionario que en el año 2013 ya se planteó que la población en sí misma iba a envejecer, que la plantilla de DKV iba a envejecer y que, por lo tanto, eso no lo íbamos a considerar nunca un problema, sino una oportunidad sobre la que teníamos que actuar, ¿no? Nos reunió una serie de personas en la que a mí me asignaron la parte de gestionar ese envejecimiento, que lo llamábamos así en el año 2013, y poco a poco pues ya vimos que lo que era la gestión del talento senior en la compañía, y lo que nos ha permitido es tener una perspectiva de haber empezado muy pronto. Y de haber empezado muy pronto con una estrategia, que fue primero, y lo han comentado tanto Oscar como Marta, incluso antes en el Ángeles, en el Observatorio del Observatorio de Diversidad y Talento, diagnosticar. Lo primero que hicimos fue preguntar. Y empezamos por preguntar a las personas de talento ya entre 55 y 65 años. ¿Las razones de por qué? Pues fíjate, porque nos dimos cuenta en aquel momento, en el año 13, que en 10 años nuestra población iba a estar entre 55 y 67 años, uh-huh. Más de la mitad de los empleados. Entonces, pues bueno, 67 porque hicimos el pronóstico lo hicimos hacia los 67. Porque sabíamos que en nada íbamos a tener más de 300 jubilaciones. Se iba a marchar ese talento de la compañía, ¿no? Y por lo tanto, teníamos que ser capaces de contar con ese talento al máximo hasta el último día de su trabajo, ¿no? Que nos dimos cuenta que teníamos que gestionar también las distintas generaciones que están dentro de DKV con necesidades muy peculiares y muy adaptadas a su necesidad, con formaciones también específicas, uh-huh. y luego algo muy importante que desde, claro, desde una compañía como es DKV Seguros, que es la salud, con políticas, medidas, programas específicos de salud dependiendo de la edad de cada generación.
Francisco, y en esta nueva etapa, ¿qué retos tenéis por delante, así encima de la mesa? Digo, bueno, en este asunto, ¿eh? Sí. Retos hay muchos, ¿eh? Pero digo en este asunto.
Bueno, retos es consolidar todos nuestros todo lo que estamos lanzando, ¿no? En estos momentos, nuestro mayor reto es, primero, captar, fidelizar el talento más joven que se está incorporando a la organización, con una cultura, con unos valores, con una manera de trabajar diferente a otras generaciones, integrarlos, sacar el máximo potencial de todo nuestro talento senior y que sean capaces de trabajar de una manera óptima, eficiente, en programas que diseñamos desde el Departamento de Personas de integración. Por supuesto, pues tenemos nuestros programas de mentoring de todo tipo, senior, digital o lo que es el reverse mentoring, nosotros le llamamos digital, el mentoring de género para mujeres que tienen potencial con liderazgo femenino. Incorporamos a aspectos seniors en programas de intraemprendimiento con jóvenes que ponen en marcha programas internos. Queremos integrar a aspectos seniors en los programas de digitalización. Por supuesto, el voluntariado corporativo, que es muy potente en nuestra compañía, es una manera natural de integrar todas estas generaciones. Uh-huh. Yo creo que tenemos muchos programas que nuestro reto el reto que yo me pongo es el consolidarlos y bueno, y que sigan adelante.
Pues la voz de DKV también, con las tres compañías, con Mafre, con DKV Seguros, con Raktan, con el Observatorio Generación y Talento. Nos vamos a tertulia.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Tertulia de nivel con Marta Granero, experta en recursos humanos de Mafre, con Francisco Peña, que está al otro lado del lío telefónico. Pero por eso te incorporas cuando tú quieras, ¿eh? Tú pide paso, porque si no te quedas ahí en el teléfono. Y Óscar Gutiérrez, director de responsabilidad social corporativa de Randstad, con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, que seguro quieren plantear alguna cuestión. ¿Ha escuchado algo de nuestros invitados? Yo tengo algunas ya, pero lo que queráis.
Bueno, pues nada, decir que es una muy buena noticia escuchar a Óscar, sobre todo porque representa el mercado que tiene que incorporar talento y también representa a las empresas que tienen que consolidar ese talento. Y entonces, pues bueno, es una buena noticia el saber que, bueno, que hay aspectos que ya se han diluido, ¿no? En el tiempo, ¿no? Con respecto a esas sesgos inconscientes que a lo mejor podían tener las diferentes generaciones. Es verdad que nosotros en el observatorio, cuando empezamos en el 2015, sí que lo encontramos, pero también es verdad que veníamos de una crisis muy prolongada, donde se había desvinculado mucho talento senior y la gente joven no entendía el porqué. Y al final, y la sociedad en general, de alguna manera, inoculaba valores como, ¿no?, los estereotipos, ¿no?, de ya no aportan, no se alinean a los retos organizativos de futuro, no son flexibles. Bueno, todo esto, evidentemente, no tenía ningún fundamento, pero bueno, la buena noticia es que ha pasado el tiempo, está claro que el trabajo que habéis hecho en las organizaciones desde Recursos Humanos de conectar a las diferentes generaciones ha funcionado. Yo creo que se hace match. En cuanto empiezan a trabajar colaborativamente, yo creo que las generaciones están encantadas de compartir y de aportar y que realmente se genera una inteligencia intergeneracional, con lo cual eso es una buenísima noticia. Pero también es verdad que la diversidad generacional per se en la organización no te tiene por qué aportar esa riqueza si realmente no la gestionas. Hay que gestionarla. Tenemos que comprender lo que decía Ángeles.
Estamos antes en tertulia, quien quiera puede hablar.
¿Quiénes son nuestras generaciones para poder potenciarlas y conectarlas?
Sí, yo la verdad, Elena, estoy súper de acuerdo contigo y creo que tenemos muy, muy buenas noticias y muchos cambios. Es verdad que incluso personas con más de 50 años tenemos tasas muy saludables de empleabilidad, de actividad, ¿no? Pero sí que encontramos también otros datos que, por ejemplo, personas de más de 50, 55 años, el tiempo que tardan en encontrar trabajo en el siguiente trimestre, frente a una media que alguien que se queda así, sin trabajo tarda un 22% de las personas se incorporan en el siguiente trimestre, cuando estamos hablando de personas de más de 55 años, solamente es un 11%, ¿no? Y si eso le sumamos a parados de larga duración y demás. Es decir, yo creo que hay que animar a las empresas, que hay un montón de buenas noticias, estamos quitando mitos, pero a la vez nos encontramos con datos donde más del 62% de personas de más de 55 años han sentido rechazos en entrevistas por temas de su edad. O sea, con lo cual...
Estamos hablando de ciertos sesgos, ¿no?
Sí. Yo sigo con los sesgos y con los mitos, porque los hay, ¿eh?
Todavía, ¿no? Seguimos con eso. Es una cuestión de reiterada que los expertos en talento siguen hablando, pero sigue ahí a la hora de...
Yo realmente hablaba entre las propias personas, ¿no? Que cuando nos conectamos. Sí. Al final todos pertenecemos somos miembros familiares de diferentes generaciones y nos entendemos. Quizás la sociedad la que ha ido inoculando una serie de sesgos que han llevado a que, lo que dices tú, los desempleados mayores de 45 o 50 años son precisamente los que sufren más esa larga duración en el desempleo, ¿no?
Y esa a mí me gustaría que en este caso, Mafre, que tiene una experiencia muy positiva, pues ya que tenemos la ventaja, ¿no?, de tener en este caso a su representante, que nos contase algo sobre el proyecto Egin, ¿no?, sobre el proyecto, los avances que tenéis.
Sí, Ángeles, pues nada, te cuento, lo conocéis bastante bien vosotras, porque además fuisteis también impulsoras, ¿no?, de que las empresas reaccionáramos ante esta situación. En 2019 empezamos a trabajar en el proyecto Egin precisamente porque vimos la necesidad, dentro de lo que era nuestra organización, de cómo estaba estructurada, vimos la necesidad de preguntar, ¿no?, y de ver cuál era la situación que teníamos de nuestra plantilla, e hicimos ese diagnóstico, ¿no?, del que hablábamos al inicio. Entonces, lo que hicimos fue hacer un focus group con grupos de personas de más de 50 años y les preguntábamos qué era lo que les preocupaba, qué era lo que necesitaban, qué era lo que les preocupaba dentro de la organización y salieron una serie de cuestiones. Y luego hicimos también una encuesta en la que participaron más de 3.000 personas, también mayores de 50 años, y de ahí corroboramos todo lo que salió en esos focus. Entonces, de ahí salió el proyecto Aging y ese plan director, ¿no?, que trabajaba tres líneas fundamentalmente. Uh-huh. Una era lo que era el fomento del talento senior, una iniciativa que sacamos dentro del proyecto Aging. Otra era nuevas medidas de flexibilidad, ¿no?, porque efectivamente el talento senior necesitaba, tenía otra demanda. Y otra era esa transición hacia la jubilación. Hay un punto importante en ese acompañamiento hacia la jubilación que yo creo que hasta ahora no se estaba haciendo en las empresas, y es que no se habla de jubilación dentro de la organización. Entonces, se habla efectivamente de los jóvenes cuando vienen, de los de los millennials, que hay que acompañarles, tal, pero efectivamente la jubilación como tal es como un momento tabú. Te llama Recursos Humanos, te vas vas a jubilar y es como, uy, ni lo tenía planteado. Y hablar de eso dentro de la organización es súper importante y bueno, así nos han transmitido que bueno, lo valoran muchísimo. Y bueno, de ahí salieron 7 iniciativas, no me voy a entretener, pero salieron 7 iniciativas que llevamos...
Para seguir hablando, ¿no?
Sí, que estamos llevando a cabo y la verdad es que, bueno, la verdad que tiene... Bueno, es algo que efectivamente, como decía Elena, es que o lo gestionas o es que no tienes mucho que hacer.
Francisco, desde DKV, ¿algo que añadir con todo
sí,
esto?
Hombre, sí, hombre, desde luego Marta me ha dejado perfectamente para yo contar en nuestros programas de preparación a la jubilación que nos parecen fundamentales. Desde lo que es la preparación tanto psicológica, emocional, como la parte incluso financiera. Estamos ya preparando un programa formativo para la preparación financiera. Y luego lo que es ya muy importante, el reconocimiento final. Trabajamos todas las salidas de nuestros jubilados, que la media te puedes encontrar con personas que llevan en el mundo de los seguros 40 años, como el caso de la última persona que estuve en Barcelona en su jubileo. Le llamamos el programa jubileo, imagínate, 40 años, 100 personas alrededor de esta de ella. O sea, desde el Departamento de Recursos Humanos gestionamos que cada persona en DKV se marche como se merece en todo su trabajo. Y luego algo que también me parece importante e innovador es que los incorporamos al programa Alumni de DKV.
Entonces, qué bonito esto, Francisco, alumni.
Sí, la verdad es que es bonito trabajar en este tema. Empecé pues con 15 alumni, en estos momentos pues tenemos ya 60 y en nada vamos a tener 100 y pico personas a los que les damos todo tipo de información de la compañía, les ofrecemos voluntariado, les invitamos a las cenas de Navidad, les invitamos a las jubilaciones de otros compañeros, o sea, los tenemos permanentemente en contacto con la compañía porque consideramos que siguen siendo parte de DKV.
Me lo has puesto muy bien, perdona que te interrumpa, pero me lo has puesto, se me olvide, pero qué importante es en las organizaciones tener alumni comprometidos, situados, jubilados, en situación que sea, y ser creativo en las organizaciones, lo intentan en las universidades, en general, somos amigos de todos, las universidades, yo me estoy acordando de la mía ahora, pero de todas las universidades en el concepto de empleabilidad. Pero qué interesante es que eso en el mundo de la universidad, de la empresa, sea un binomio que funcione y que sea creativo, ¿verdad, Paco?
Pues sí, la verdad es que y luego el agradecimiento, cuando tenemos, a ver, son personas de la compañía, son personas que quieras o no quieras son clientes también, siguen siendo clientes también, por supuesto, les hacemos precios especiales en los seguros que comercializamos, pero tienen que seguir sintiéndose parte de DKV, porque claro, siguen influyendo en la sociedad, hablando bien de la compañía en todo su entorno, en todas las ciudades. Es que no los podemos dejar, forman parte y siguen formando parte de la compañía.
Muy bien, pues con Mafre, con DKV Seguros, con Rackstan, decirme algún desafío en estos temas. Aquí ya es como buscando un titular.
Yo les invito a otro que creo que también es muy importante y ha salido también en algún... Rapidísimo. El tema de comprometer y fidelizar a la gente joven, ¿no? La problemática que existe tan importante ahora mismo en este relevo generacional. Vamos a intentar cuidar a las personas senior y darles esas formaciones y quererles y comprometerles, pero lo importante que es también atraer, ¿no?, a toda esta gente joven y mantenerla.
Sí. Yo antes de pasar a la gente joven, le quería decir a mis compañeros, muchas veces piensa que cuando el tema este que de los alumnis o el tal es simplemente por una acción social, son los mejores comerciales de tu compañía.
Totalmente.
O sea, las personas que tienen ese know-how, que han estado un montón de años, son los que van a transmitir ya no solamente que te van a vender, sino transmiten la cultura. Pues seguramente es una de las preguntas que hacemos a las organizaciones, es decir, ¿recomendarías tu organización? Seguramente estas personas han estado valorando de 9 y 10 la recomendación, ¿no? Respecto a la atracción de talento joven, ¿no? Nosotros hemos hecho también un estudio viendo cuáles son los drivers de atractivo por generaciones y si hay grandes diferencias, ¿no? Tenemos que decir que no hay unas grandes diferencias, pero sí que las generaciones, la generación Z, una de las cosas que buscan es el ambiente de trabajo versus, por ejemplo, otras generaciones que lo que están buscando igual es el salario o beneficios atractivos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos ver entre estas generaciones X con los boomers? Pues igual el tema de para ellos en la conciliación también profesional, personal. En cambio, por ejemplo, para estas generaciones jóvenes, el tema de la formación, el tema de cómo al final no solamente ese desarrollo para arriba, sino cómo me estoy desarrollando, ¿no? Y yo creo que aquí el mezclar las generaciones, pero sí que es una de las cosas que este estudio está a disposición de todo el mundo para, si tú tienes que hacer tu mapa de competencias de qué realmente vas a buscar, estar ofreciendo este tipo de soluciones.
En un minuto os pregunta todo, digo en un minuto entre los tres, ¿eh? Óscar, desafío, ¿qué apuntamos como desafío?
Para mí, eliminar cualquier tipo de estereotipos que a veces hay de las generaciones, no gestionar por edades, sino por capacidades, y algo que igual lo habéis oído muchas veces, el talento es talento y es independientemente de la edad.
Óscar Gutiérrez, director de Responsabilidad Social Corporativa de Rangstam, gracias por estar con nosotros y saludamos a todos los hombres y mujeres de tu compañía. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Francisco, desde DKV, tu desafío.
Bueno, Óscar lo ha dejado difícil porque no nos ha dejado resquicio. No. Bueno, yo creo que nuestro desafío es ser capaces de integrar de una manera natural, uh-huh. Ahí estoy de acuerdo con el tema, de una manera natural las distintas generaciones, y que sean conscientes todas las empresas y la también en concreto, uh-huh. de que esa integración genera resultados, genera negocio y más eficiencia. Que no estamos hablando de, uh-huh. de que esto no es sostenibilidad ni responsabilidad social corporativa, que esto es negocio y que si lo hacemos bien funcionará bien.
Francisco Peña, Departamento de Recursos Humanos, le da usted un abrazo a todo el equipo y al maestro Chicote también, de mi parte.
Muy bien, claro.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias, Marta. Divertido ha sido esto de la radio, ¿verdad?
Ha sido súper divertido.
Pues cierras tú, venga.
Me ha encantado.
Con el desafío, cierras tú.
Bueno, Óscar decía el tema, ¿no? La convivencia intergeneracional. Para mí es una cuestión de respeto. O sea, si existe el respeto por encima de todo, yo creo que las generaciones pueden convivir perfectamente y, de hecho, complementarse, que lo que hacen es enriquecerse y enriquecer a la organización. Y, por otro lado, yo creo que un reto, aparte de la IA, que me imagino que estáis todos pensando en ella, ¿no? La inteligencia artificial, cómo va a tener a la generación más senior en cuenta, si la va a tener en cuenta o no. Entonces dependerá también de las personas que estén programando y que estén ahí detrás. Eso será una cuestión también que habrá que ver cómo salimos de esa. Y el tema de la coherencia, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Ser coherentes con las empresas, con lo que decimos, con lo que hacemos, y para mí es fundamental porque el reto ya no es solo un reto de las empresas exclusivamente, sino que uh-huh. es un reto intergeneracional a nivel global, si me permitís.
Marta, gracias. Desde Mafre, a todos los hombres y mujeres también un abrazo. Miki, ¿qué me pones? Una de Vanessa Martín. Vamos allá.
Por fin podemos bailar, Marta, venga.
Con estos tonos musicales, como siempre, acabamos el Foro de Recursos Humanos. Buena semana, lluviosa en Madrid, en distintos lugares, pero bueno, no pasa nada. Elena, un abrazo, me alegra mucho verte. Ángeles, también un abrazo, hasta el
igualmente.
8 de julio. Gracias también a
un
Correos,
abrazo.
A Enagás, a General y a Sandoz Farmacéuticas. Seguimos en sintonía. Personas y empresas, protagonistas en el Foro de Recursos Humanos. Nos vemos en la gala el jueves. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.